De 6 a 10 de la mañana.
Buenos días, Madrid. Con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Más información, claves de la actualidad de Madrid en el intercambiador esta mañana con Sara Medialdea, ABC. Buenos días, Sara.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Javier López, 20 minutos. Buenos días, Javier.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Ayuso y Aguado, socios en Madrid, pero bueno, estamos en campaña en Cataluña. Queda una semana solo. Sara, ¿qué quieres contar?
Pues eso, que bueno, que es una circunstancia que no deja de ser curiosa, ¿no? Que sean ambos socios de gobierno en Madrid, que de hecho aquí estén negociando unos presupuestos juntos para ver si consiguen que Vox se los apoye, que por cierto, Vox ya ha dicho que tiene más casi 300 preguntas que hacer sobre el borrador que les han presentado de presupuestos, y que sin embargo esos socios en Madrid en las elecciones catalanas hayan coincidido haciendo campaña en Barcelona, en otros sitios de Cataluña, pero en dos partidos y para dos partidos distintos, una para el PP, otro para Ciudadanos. Y es que ambos están allí, pero están rivalizando en busca de un mismo voto, que es el del segmento de población no independentista y conservadora, que lo que quieren los dos, en común también, pero por separado, es restarle votos a Vox allí, cuando aquí lo que quieren es que Vox les apoye con sus votos los presupuestos. Es una situación un poquito extraña, un poquito complicada, ¿no? Y en cualquier caso, están compitiendo absolutamente allí y aquí, pues no sabemos bien. En fin, también por estas cosas no es raro que luego aquí se hagan un lío y también tengan cierta competencia, como por ejemplo se vio hace unos días cuando Aguado pedía el cese de la gerente del Hospital Príncipe de Asturias por aquella famosa grabación, mientras que Ayuso y su equipo decían que de eso nada. Es una extraña relación, una extraña pareja, y vamos a ver si la confusión generada por esta campaña electoral no les confunde también aquí en sus otros objetivos, que estamos todos los madrileños esperando que esos presupuestos salgan adelante.
Javier, dentro del hospital Isabel Zendal, ¿qué pasa, hombre?
Pues sí, el Hospital Zendal cumple unas semanas ya abierto y en 20 minutos hacemos un repaso de lo que ha sido la corta vida de momento del hospital. Para recordar, fue levantado entre junio y noviembre en el barrio de Valdebebas. Han pasado por sus instalaciones más de 1.700 pacientes. Ahora mismo hay 500 personas más o menos que están luchando contra el coronavirus allí. Ya han tenido que triplicar el número de camas de cuidados intermedios o intensivos. Y en sus 10.500 metros cuadrados de superficie costó más de 100 millones de euros, que fue el doble de lo presupuestado. Y hoy hacemos una especie de visita por el hospital. Hablamos con Fernando Prados, también el gerente, también de la polémica que ha supuesto este hospital, porque la izquierda siempre, los partidos de izquierda de la Comunidad de Madrid se opusieron a su construcción. Es el cuento de nunca acabar en todos los jueves de la Asamblea de Madrid. El pasado jueves fue la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, la que dijo que el hospital estaba sufriendo sabotajes y robos. Ayer el consejero de Sanidad apuntó a personas que conocían el circuito y el funcionamiento del centro. Y bueno, también hablamos con pacientes sobre la opinión que tenían antes de entrar y después. Hay varias opiniones y así sigue el hospital.
Bueno, pues por cierto, preguntaremos a partir de las 9 de la mañana por alguna de las cuestiones que habéis citado ambos al consejero de Sanidad esta mañana en Buenos Días en Madrid. Otras noticias que destacamos en este intercambiador al comienzo de la semana. Sara, en marcha el proyecto del futuro Museo de la Casa de Campo.
Sí, sí, efectivamente. Ya parece que están iniciándose, de hecho, antes del verano se comenzarán ya los trabajos para la rehabilitación del Palacio de Vargas y el reservado de Felipe II, que, bueno, son esta zona que hay a la entrada de la Casa de Campo por el Paseo del Rey, que muchos madrileños han visto porque llevan allí mucho tiempo y han tenido muchos usos distintos, entre ellos el no uso, el abandono absoluto. Y ahora pues se quiere trabajar sobre ello. Aquello fue en su día una villa de recreo de la familia Vargas. Felipe II la compró y la quiso convertir pues en su lugar de recreo. Allí tenía la zona de caza, que es lo que a él le gustaba casi más en este mundo, ¿no? Y una serie de lagos, huertas, jardines, en fin. Este es el lugar que se ha elegido para que sea el centro de interpretación de la Casa de Campo. Uh-huh. Y como aquello, bueno, es una zona que es bien de interés cultural, pues no se puede hacer mucho más que lo que es propio de la Casa de Campo. Por ejemplo, en los tiempos de la alcaldesa Carmena se quiso crear allí una especie de centro gastronómico y la Comisión de Patrimonio se lo echó atrás porque no le parecía que fuera acorde con un bien de interés cultural como es este. Entonces, bueno, pues tenemos ahí ya el inicio servicio de obras previsto para 2022, un presupuesto de 13 millones de euros y que estará acabado aproximadamente en 2024. Así que a ver si nuestros ojos lo ven.
2024, eso es la siguiente legislatura ya, ¿no?
Sí, sí, pero bueno, ya casi casi entrando, acabando una y empezando la siguiente.
Bueno, pues en marcha ese proyecto del Museo de la Casa de Campo. ¿Y la ONU espera, qué espera la ONU? ¿Una respuesta de España sobre qué, Javier?
Sobre la situación en la Cañada Real. El relator especial de la ONU para el tema pobreza, Oliver de Schutter, ha recordado estos días que España tiene hasta el 16 de febrero, o sea, 8 días, para responder al organismo que pidió que se pusiera solución urgentemente al problema de más de 4.000 personas, entre ellas 1.800 menores que habitan en la Cañada Real y que siguen sin luz desde hace 4 meses. ¿Qué tiene que responder España? Pues una carta que envió el relator especial, tachando de catástrofe humanitaria y como derrota de los derechos sociales lo que está pasando en la Cañada. Y además, también se posicionó sobre las diferentes soluciones. Acogió con satisfacción la propuesta del Defensor del Pueblo que fue realizada en diciembre, en la que se proponía instalar generadores de electricidad para que las familias pudieran tener luz, y hizo una especie de rechazo para que no fuera permanente la situación. No sé si recordáis del ayuntamiento en los días de Filomena, que propuso reubicar a las familias en una nave industrial vacía y en un polideportivo. Ha dicho el relator que esa solución no es aceptable permanentemente porque causaría traumas, así que espera una respuesta y la espera pronto.
Bueno, pues dejamos ahí este intercambiador al comienzo de la semana, del lunes 8 de febrero, Sala Medialdea de ABC. Que vaya bien, gracias.
Muchas gracias, adiós.
Javier López, 20 minutos. Gracias, Javier, que vaya bien.
Buena semana, abrazo.